La soledad de la conciencia. Estoy sola. Bajo las aguas comienza el amanecer. Permanezco sumergida y el afuera es una bruma acuosa que me separa del mundo. Solo en la madrugada no le temo al mar. Todo él duerme aún. Me deslizo suavemente. Una corriente cálida y sedosa me toca. Un par de peces de colores relucen sobre el fondo oscuro. De repente, siento una opresión en el pecho. Kilómetros de agua se abalanzan contra mi cuerpo. Tranquila, no estallarás. Saco la cabeza y tomo aire. Sobre el horizonte el sol comienza a despertar. Abajo, silencio. Arriba, también. Mi conciencia se torna más clara a medida que la luz invade. Mis ojos tienen frío a pesar de la tibieza del agua. Viene a mí esta sensación, certeza, de ser yo misma y no otra cosa. Y paralelo, él ahí, ya instalado en mí. Yo amanezco. Tú, en silencio, ya estás. Salgo del agua y me echo en la arena. El mar sube hasta mí y luego me abandona. Observo el cielo aún turquesa, rasgado por una población de gaviotas que comienza su día. Sin darme tiempo al aliento, nada más existe. Me hundo en una oscuridad sin nombre. Abro los ojos. No sé por cuánto tiempo estuve muerta. Estoy confundida, pero sé que existo en este tiempo y espacio. Ya te tengo ahí, aquí, de nuevo y sin embargo no todo ha despertado. Mi cuerpo sigue en silencio y desde no sé dónde experimento cómo me voy apoderando de él. Como una ciudad vista desde lejos al amanecer, él comienza a encenderse. Por partes. Es un cosquilleo. Recuerdo que tengo un pie, una rodilla, unas manos. Una vez toda en mí, estoy por completo asomada al mundo. No hay duda. Mejor abro bien los ojos de una vez por todas. Una perra me mira. Unos niños gritan. El mar sigue ahí. La conciencia es la capacidad de saberse un ser para la muerte. Me gusta esa definición. Quizás solo eso nos arranca del mundo animal. Hola, muñeca. La saludo. Ella sigue mirándome. ¿Quién eres? Le pregunto. Continúa atenta. Pestañea. Mueve la cola. Sé que me percibe. Sabe que estoy aquí a su lado. Si para que haya conciencia se necesita un sistema nervioso, entonces esta no es un proceso exclusivo del ser humano. Es algo evolutivo, gradual, intransferible y unificado, que ocurre también en otras especies. Por lo tanto, tras los ojos de este animal algo habrá, no alguien, pero sí algo. Un algo parcial, difuso, fragmentado. Uno que quizá no le permita saber que ella es ella, pero que por lo menos la conecta conmigo. Sigue mirándome. Quiere comer. ¿Tienes hambre? Le pregunto. Sus ojos permanecen inmóviles en los míos. Recuerdo la época en la que pensaba que el alma era etérea y volátil, y que esa niña a la que mi padre llamaba con fuerza surgía como una sustancia mágica e independiente de mi cuerpo. Decía yo, y un eco de seguridad me envolvía, como si la experiencia de mi propia conciencia fuera la mayor de las certezas. No temía porque sabía o creía que yo era eterna. No una eternidad de otro mundo, no. Si me esforzaba lo suficiente, podría lograrla en vida. Eso que los místicos llaman la iluminación. El cuerpo me arde un poco. No recuerdo cómo me quedé dormida al salir del mar. Tomo la toalla y empiezo a caminar con la perra hacia la cabaña. Al llegar, voy a la ducha externa. Abro la llave y la pequeña se entretiene con el agua mientras yo me miro en un espejo quebrado que cuelga del árbol. Me reconozco. Levanto la mirada y observo el abandono natural de este rincón de selva. Luego me siento en la puerta de la cabaña, desde donde se divisa el mar rodeado por la bahía. El reposo aparente de la naturaleza me genera desconfianza. Escucho las voces de los niños a lo lejos mientras parto una sandía. Veo ondas sonoras viajar y aterrizar en algún lugar dentro de mi cabeza. Imagino qué cosas podría escuchar si mis oídos captaran otras frecuencias. ¿De qué extraños rayos estaría llena esta playa si mis ojos registraran el ultravioleta? Y ahí están afuera, otros mundos que no puedo registrar. Ahí está afuera el mundo. Ya no sé si papá es el mismo desde que su cerebro dejó de ser el mismo. Me saco la masa de la cabeza, la peso, la parto en pedacitos como lo hago con la sandía. Veo sus meandros y no me veo a mí. Ya no hay nada. Carne que se pudre a la intemperie. Si afuera no hay sonidos, no hay dolor. Si no hay oscuridad para un ciego ni silencio para un sordo, ¿qué hay entonces? Bueno, sí hay cosas. No todo es invento de mi mente y eso me tranquiliza. Mastico. Mis dedos se hunden en la fruta y yo en el pensamiento. Percibo lejanos mis brazos. Siento miedo. Cuerpo, no te alejes, que dejaría de ser. Come. Comamos juntos. Aquí lo tienes. Tranquila. Sé que estoy sentada y que no tengo frío, que la perra muerde un palo haciendo un ruido fuerte y que los niños gritan en la playa. Sé que el sol está picante y podría quemarme. No sé cómo está mi presión sanguínea. Tampoco si a mi hígado le falta azúcar o si el oxígeno que tomé en la última bocanada llegará sin falta a su destino. Me alegra no enterarme de todo lo que sucede adentro. Colapsaría. Camino hacia el interior de la selva. Tras de mí kilómetros de agua salada y enfrente, la espesura de un bosque que cruza soledades antes de llegar al valle donde está él. Comienzo a emboscarme en medio de los árboles. Sus alturas me parecen temibles y pienso que aquí, adentro, el peligro está escondido. Avanza, no temas. La guerra es entre estas hojas, vista por aquella lagartija. Me acerco. Tienes unas líneas brillantes sobre tu lomo, le digo. Tú, lagartija. Yo, niña. Ella no sabe quién es y yo sí puedo nombrarla. Le importa un pepino. Siento rabia ante la indiferencia de la naturaleza. No se conmueve de nosotros mientras observa las atrocidades que oculta. Así como mi vida es la de esta selva. Una cotidianidad en la que parece que no pasa nada. Un silencio en los segundos previos a la explosión. Lo que se oculta bajo mis ojos es lo mismo que esconde el camuflado del guerrero. Camina mejor y olvídate del pequeño reptil. Avanzo. Me dejo silenciar por aullidos que vienen de lejos. Son monos, lo sé. Los he visto otras veces brincar por la finca. Persigo el sonido y me detengo ante ellos. Unos humanos chiquitos, pienso. Observo a uno mirarme mientras le digo con voz suave. Hola, monito. Mira qué sombra tan chistosa hace sobre la hojarasca. ¿Qué me miras? Él solo vocifera uno de sus aullidos y brinca de una rama a otra. Mientras detallo sus piruetas, comienzo a sentir agua en la espalda. Llueve con fuerza. Mi soledad se ha mojado. El pecho también se humedece. Siento la presión. Respiro con dificultad. Este invierno es tu alma. Me detengo y siento la potencia con la que las gotas me golpean el rostro. Sin afán, sin pausa. Respira lento, cuerpo. Me acuclillo para retomar el aliento y me cautiva la visión de un insecto fosforescente bajo las hojas.
¡Qué montón de ojos los que tienes! ¿Será que viste aquella escena de sangre 800 veces repetida o una sola imagen se formó en tu interior? Eres el testigo multiojos del horror. Lástima que no puedas hablar.
De un momento a otro, solo me rodean tonalidades de verdes y marrones. Lejos, el cielo y el mar. Debes regresar. Da media vuelta. Comienzo a remontar el camino y acelero el paso. Veo a través de los hoyuelos de las hojas cómo empiezan a filtrarse rayos iridiscentes que me calientan el pecho. Líneas azules sobre las copas de los árboles me anuncian que la playa está cerca. De nuevo respiraré. El atardecer amenaza el horizonte. Salgo al corredor a recibirlo. Observo, tomo mi libreta y apunto. Mi destino, el suyo. El descenso, inevitable. Su resistencia a caer en el vacío se esparcirá sobre la superficie cóncava. Con finos alaridos rojos intentará agarrarse. Nada lo detendrá. Se precipitará sobre lo no visible. Destellos violetas rasgarán su aliento final. La oscuridad se abrirá inclemente y será la única reina. La perra se acurruca a mi lado. Enciendo un cigarrillo. El humo entra y sale. El humo se hace mi cuerpo y al darme cuenta me da risa. Veo la tarde alebrestada. Tengo una variedad de sensaciones. Saboreo los olores de la montaña cuando paseaba en la finca con él. Recuerdo la suavidad de la brisa en la ventana de su carro. Evoco una única tarde de infancia. Hago carrizo y me acaricio el cabello. Arranco hojas secas que le sobran a una mata. Observo cómo este bombardeo de recuerdos e impresiones sensoriales parecen una unidad. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo experimento esta visión unificada del mundo si cada parte de la realidad me entró por una vía diferente? No te asustes. No eres pedazos. No estás fragmentada. Siento que me descompongo en miríadas. Calma. Solo eres la manera como tu mente narra lo que tiene que ver contigo. Y aquí estás, sin proponértelo, transformando todas estas sensaciones efímeras en un momento del ser. El yo es nuestra obra de arte. Una ficción creada por el cerebro con el fin de dar sentido a su falta de unidad. En un mundo hecho de fragmentos, el yo es nuestra única certeza recurrente, medio recordada, medio prevista. Si no existiera, apenas seríamos un cerebro lleno de personajes en inútil búsqueda de autor, sin pasado ni futuro. Oye tú,
¿sabes que hoy no es ayer? Preguntó a la perra.
Ella me mira. No creo que perciba el paso del tiempo. Ella es puro presente. Ella es una mística. Ella es la disolución del yo. Eso fue lo que él siempre quiso, ser un místico. Pero ¿quién lo manda a tener semejante cabeza? Una lejos del corazón. Veo yogis volar sobre el mar. Fumo mientras los veo asomarse a un monasterio del Himalaya. Señores que han muerto al mundo para nacer a Dios. Qué triste es la vida del monje. Desiertos. Cumbres nevadas. Todos se desconectan. ¿A quién se le podría ocurrir tener una familia e iluminarse en la misma vida? ¿A dónde fuiste tú, papá? ¿En qué lugar oscuro y silencioso de tu cuerpo te fugaste de mí? Ido de mí. De alguna meditación. Experiencia transitoria que termina al abrir los ojos,
seguro habrás sacado la certeza de la inmortalidad y me la vendiste. Palabras necias que ponían nombre a lo inefable. Cerraste los ojos y sentiste que tú y el resto del universo eran lo mismo. Y todo desapareció ante ti. Solo el vacío. Pero luego los abriste y aquí estaba yo de nuevo. Tu niña te miraba con ojos inofensivos y te pedía una mano para abrir el mundo. Pero tú ya lo habías anulado todo. Ya te habías sumergido en la muerte. Porque una vida así, papá, sin egos, sin opuestos, sin sentidos, sin espacio, sin tiempo, es una vida muerta. Es hora de dormir. Los ruidos y la oscuridad me alertan. Escucho la selva fuera y debo esforzarme por encontrar en sus sonidos indicios de la naturaleza. Si no lo hago, voces informes intentarán paralizarme. Soy una mujer nerviosa. No te llames así. Lo que se nombra se crea. No profeso esa moda. Pero inténtalo. Reprograma tu mente con creencias positivas para que veas cómo cambiarán tus conductas. No confío en la simpleza y no sabes el placer que me da poder decirlo. Soy una mujer nerviosa. Entonces empieza a orar. ¡Qué risa me da! Mi hermana me preguntó un día que por qué yo no rezaba. No me sucede creer. Bendecidos aquellos con fe. El pánico va cediendo y mi cuerpo se relaja. Los recuerdos se van tornando difusos y autónomos. Voy entrando en el terreno de la muerte. El cuerpo se apaga. La luz disminuye en mi interior. Es hora de rendirnos a lo incierto. No temas. Mañana volverás. Serás tú en esta misma playa, en esta misma selva. Una explosión me despierta. Abro los ojos y afuera todo es tan negro como adentro. Aquí, frente a mí, está el borrador definitivo de esta realidad que emerge con certeza. No creas. Se disolverá en cualquier momento y ya nada volverá a ser. La conciencia es un murmullo que no necesita colores. El tiempo pasa y solo se escucha la selva. Ninguna pista del peligro. No hay ruidos de hombres sin rostro aplastando las hojas. No hay gritos de motosierras. No hay llantos. Permanezco con esta película negra rodeando el abismo interior. Abro los ojos, oscuridad. Los cierro, oscuridad. Siento que vinieron de nuevo a buscarme. Recuerdo el sueño. Yo estaba en la finca. Eran montones. Entraron por puertas y ventanas. Corrí a esconderme debajo de una tarima pequeña y bajita. A mi lado se acurrucó también una mujer de rasgos indígenas. Ella sollozaba. Yo veía las piernas de todos caminar por la casa, hacer ruidos. De pronto, uno se acercó hasta mi cara oculta en la penumbra. Podía oler su sudor y el pantano aún mojado en las botas militares. Tocó la cama por encima para ver si había alguien bajo las mantas. Yo temía que nuestras caderas se marcaran en el contorno del colchón. Él lo acariciaba. Yo respiraba suave. Ella me miraba atónita. Enciendo una vela y observo por unos segundos las pocas sombras que se arman. Escucho mi corazón. No está pasando nada. Tranquila, debe ser solo un árbol que cayó. Antes de hundirme otra vez en la cama, pienso en los días en que él estuvo en la clínica, en la sala de espera. Le dije a mamá que si entraba en coma no podríamos saber si estaba consciente. De no ser así, no importaría si estaba vivo o muerto. Lo miraría, sentada al borde de la cama, y le preguntaría, «Papá, ¿estás ahí?». Seguro ella le hablaría como lo hace con mi tía.
pero sé que su hermana ha desaparecido desde que le avanzó el Alzheimer. Es una matica que regamos todos los días. Solo somos lo que creemos ser cuando el cuerpo funciona como unidad. No tengo cómo sacar una ramita de la selva y decir, aquí estoy. Mi tía ya no está. Mi madre no me cree. Papá, en coma, aún podría estar. Le he dicho, mamá, no tenemos un cerebro, tampoco un cuerpo. Somos ellos. Sin ambos no existimos. Sin nervios tapizando las plantas de los pies, no hay nada. ¡Ay! Pobre el cuerpo tantos siglos olvidado desde que lo lanzáramos a una vida de servidumbre. Y saber que la conciencia está íntimamente ligada a sentir lo que cambia en él. Lástima, papá. Despertarás y el daño en tu cerebro te habrá modificado para siempre. Y gritarás implorando, Dios, ¿por qué me has abandonado cuando ya casi funcionaba como tú? Papá, por efímeros e inmateriales que te parezcan los pensamientos, estos se enraizan en los movimientos de los músculos y en el caudal de la sangre. Mamá, el alma solo existe en un cuerpo. Le repito mirando, por la ventanita de la puerta, a papá conectado a la máquina que le monitorea el corazón. Estoy acostada en medio del vacío. Él se sienta a mi lado. Sé que me hará una sanación cósmica. El viaje comienza. Percibo una aceleración, un fondo negro y colores que pasan rápido como en un paseo por el universo. Empiezo un trance. Siento que me estoy yendo, soy conciencia sin cuerpo. Me veo desde afuera con la mirada quieta, perdida, muerta. El brujo padre se me acerca. Lo hace un poco más. Es una sombra, una silueta que me traga. Nos fundimos los dos en una misma imagen. Salgo de la cirugía y estoy en una sala de hospital. Tengo frío y mi hermana me cubre mientras le digo, si la muerte es así, pues ya no tengo miedo. Despierto y ya es de día. Debo volver a la ciudad. 30.000 pies de altura y 600 kilómetros por hora. Veo el agua rasgar el manto de la tierra y ondear esquivando la sombra de las nubes. El llano desde el aire es un desierto con venas de agua. Una soledad con brisa y polvo. En la selva, en cambio, el agua es carne, solo multitud. Seguro temblará allá abajo como lo hace aquí en el aire, pienso. La otra vida de mi cuerpo es la que esconden esos árboles. Metrallas y granadas. Víctimas y victimarios. Pánico y guerra. Si fuera capaz de deslizarme por entre la sangre de ellos. Si no sintiera este ahogo por la lejanía de la tierra. Veo bombas que estallan dentro de mí, fusiles abajo como en mi vientre. Serena e imperturbable, la naturaleza cándida esconde siempre un volcán. En medio del vuelo recuerdo mi último viaje a la selva. Iba con Rosario, una colega. Al ver mi rostro tenso me dijo que no sabía que me ponía así cuando me salía de mi zona de confort. Le conté la historia del viaje al Amazonas en la que me bajé del barco hacia Manaus cuando me dio un ataque de pánico. Me llevaron al hospital y me pusieron oxígeno porque no podía respirar. También le conté lo que pensé durante nuestro vuelo de ida. Si nos caemos, saldremos en las noticias porque venimos con el alcalde. Qué bueno que a mi lado viene sentado el técnico, porque si nos caemos y sobrevivimos, eso será mejor que estar con un intelectual. Me voy a hacer en la última silla porque si nos caemos, los de adelante se pegan primero. Las alas están bien, por lo menos la de la derecha, que es la que puedo ver. No tiene ninguna avería aparente. Qué bien que Rosario esté tomando las fotos. Los árboles parecen más altos que los que hay llegando a Leticia. Debe ser porque volamos más bajo. No veo ríos. Y si nos caemos, no vamos a tener cómo salir de ahí. Porque dicen que si uno se pierde en la selva, debe buscar un curso de agua que lo saque. Recuerdo y me da risa.
Hoy vengo tranquila. Imagino su mano en la mía y a pesar de que su calor me calma, me da rabia saberme sola en esto de ser yo. Quiero salir al mundo y compartirme, pero sé que a nadie podemos acceder. Nos experimentamos en destierro. Ningún aparato, ningún médico, ningún amor podrá saber si nuestro rojo es frío o caliente, si nuestro pensamiento va lento o veloz, si nuestro silencio se ancla en una imagen o navega en una opacidad, si nuestro dolor es punzante o cadencioso. La conciencia es intransferible y eso nos abandona a la soledad.